En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al Espejo en este viernes de la octava de Pascua, en el que la Iglesia celebra como en un solo día durante toda la semana la resurrección del Señor. Esta fiesta, la mayor fiesta cristiana, en la que festejamos que la muerte ha sido vencida, que el mal, el dolor, el sufrimiento han sido derrotados para siempre. ¿Cuánta falta hace este mensaje en nuestro mundo hoy roto de dolor, con más de 200 malagueños fallecidos a causa del coronavirus, con miles de contagiados, con decenas de miles en paro de la noche a la mañana y cientos de miles confinados sin poder ejercer siquiera el más mínimo derecho a dar un paseo o tomar el sol? ¿Qué falta hace dar buenas noticias, contar la buena noticia del Evangelio en momentos como estos? Pues para eso existe el Espejo, para dar a conocer los frutos que la Iglesia de Málaga produce, frutos de resurrección, frutos del reino de Dios, como son que los pobres son acogidos, cuidados, protegidos, ayudados. En los veintipoco minutos del programa de hoy vamos a hacer un recorrido por algunos de los centros de acogida de nuestra diócesis para ver cómo están afrontando esta crisis del coronavirus. Conoceremos la situación actual de la iniciativa Calor y Café o del hogar Pozo Dulce para personas sin hogar. ¿Dónde están ahora estas personas? ¿Y los ancianos acogidos en los apartamentos Tomás de Cózar de Cáritas? ¿Y los del centro gerontológico Buen Samaritano o en el Cotolengo, donde el coronavirus ha mostrado su peor cara? También hablaremos con Álora, en donde son cuidados y atendidos por la Iglesia decenas de ancianos, concretamente la residencia Virgen de Flores. Me preocupan especialmente los enfermos de SIDA acogidos en la casa de acogida Coliché de Cáritas, puesto que son personas con quienes este nuevo virus puede ser especialmente agresivo. También tendremos buenas noticias desde allí, desde Churriana. Acompáñame en este parte de hoy, que verás cómo salimos más fortalecidos, más animados. Empezamos en casa de Ana Medina, portavoz de la diócesis de Málaga, que nos trae también buenas noticias desde su área de información institucional. Buenas tardes, Ana. Feliz Pascua.
Muy feliz Pascua, Antonio, a ti y a todos los oyentes del Espejo. Precisamente esta Pascua, diócesismálaga.es estrena una nueva sección llamada Musicreando, dirigida por Cristina Suárez Titina y auspiciada por la Delegación de Infancia y Juventud y la de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga. ¿Cuál es su objetivo? Pues acercarnos a la música que lleva a Dios de la mano de sus propios autores. Este formato novedoso va a presentar cada viernes a un cantante o grupo musical católico mediante entrevistas y su propia música. El estreno contó con el grupo malagueño Revelación Amanecer y en esta ocasión, hoy mismo, es el cantautor Jesús Cabello. Demuestra, Antonio, te dejo un avance que hizo en directo de su quinto trabajo.
Desde siempre tú has sido mi guardián. Reconozco paso a paso tu calor. Me has cuidado como un hijo de verdad. Soy la causa y consecuencia de tu amor. Soy la causa y consecuencia de tu amor.
Como te decía en la presentación del programa de hoy, queremos acercarnos a los centros donde la Iglesia de Málaga se hace presente, ya sea a través de Cáritas o de otras muchas instituciones, atendiendo a los más desfavorecidos de la sociedad. Estas personas de las que no se ocupaba nadie antes del coronavirus y de las que pocos se van a preocupar después. Queremos conocer el durante, cómo está trabajando la Iglesia por proteger, por cuidar de estas personas en estas especiales circunstancias. Nos vamos hasta Churriana. Allí nos atiende Paqui Cabello, coordinadora de los centros sociosanitarios de Cáritas y directora de la Casa de Acogida Coliché para enfermos de SIDA. Paqui, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Paqui, ¿cómo es la situación actual de la casa?
Pues mira, la situación de la casa, la verdad que estamos contentos. Aquí hay 13 residentes, 3 religiosas, hijas de la caridad, que son ya mayores, con lo cual es población vulnerable. Y la verdad que estamos contentos, te decía, porque a día de hoy hemos realizado los test a todas las personas del centro y hemos dado todos negativos. Sí es verdad que hemos tenido casos de aislamiento de uno de los residentes porque empezó con sintomatología compatible con el COVID y ante la imposibilidad de hacerle pruebas, pues decidimos aislarlo. Ha cumplido sus 14 días de aislamiento con todos los protocolos que eso conlleva, pero al final, pues bueno, él se ha recuperado del catarro que tenía y resulta que además era negativo. estamos bastante contentos por ese lado.
Gracias a Dios. ¿Por qué es especialmente peligroso para el tipo de personas que tenéis en la casa de acogida Coliche este virus?
Primeramente porque son personas inmunodeprimidas, tienen las defensas muy bajas y un historial de enfermedades previas, ¿no? Unas enfermedades de base que complicarían mucho en el caso de que se contagiaran. Sobre todo el tema de las defensas, ellos no responden como cualquiera de nosotros, ¿no?
¿Cómo estáis organizando entonces en la casa ahora?
Pues desde el principio empezamos con unos protocolos muy estrictos de encaminados a la prevención y a evitar la transmisión del virus, tanto por parte de los profesionales del centro como de educación para la salud, podríamos llamar, en los acogidos, ¿no?
Oye, y como coordinadora de los centros sociosanitarios de Cáritas, cuéntanos la situación general en el resto de los centros que Cáritas tiene ahora mismo a disposición de los más pobres de Málaga.
Pues mira, yo creo que Dios nos protege muchísimo. Los grandes centros, por decir así, donde hay más personas, que son la Residencia Buen Samaritano, Pozos Dulces y nosotros en este caso, a los tres se nos han realizado ya los test, tanto a trabajadores como a los residentes. Y las noticias son buenas, ¿vale? Las noticias son buenas. En el Buen Samaritano sí hubo al principio un brote, que han salido varios comunicados explicando la situación, pero la situación está muy controlada. En Pozos Dulces también han tenido casos de aislamiento por prevención y ayer se confirmaron dos positivos, pero que también son asintomáticos. Y con la suerte que están en una etapa diferente al resto del personal de la casa de Pozos Dulces. Y entonces viven independientes, ¿no? Pozos Dulces tiene varios niveles y ellos están en el último nivel, son personas autónomas totalmente, y donde están acogidos actualmente, pues se les puede aislar como en cualquier domicilio.
Y luego queda, por ejemplo, la Casa de la Merced, Tomás de Cozas.
Tanto en los apartamentos de mayores como en la Casa de la Merced, hasta ahora se están siguiendo también protocolos de, sobre todo eso, de guardar distancias de seguridad, lavado de manos. A los abuelos de los apartamentos, pues a los que no pueden se les acompaña y se les está haciendo la compra. Y la verdad que hasta ahora tampoco tenemos ningún caso de, ni en la Casa de la Merced ni en los apartamentos de mayores, de personas infectadas, ¿no? Calor y Café se ha trasladado al albergue de Torremolinos. También ha tenido una respuesta, yo creo que muy positiva, porque de 26 personas que se estaban atendiendo, 19 optaron por trasladarse y irse al albergue de Torremolinos, y yo creo que 19 es un número bastante grande y positivo, ¿no?
Paqui Cabello, pues muchísimas gracias por traernos buenas noticias de la situación de las personas acogidas en los distintos centros sociosanitarios de Cáritas Diocesana. Que siga así, seguimos rezando, ¿no?
Sí, seguimos rezando, porque hasta ahora estamos viendo que trae buenos resultados.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, un
abrazo. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hay que seguir viviendo, nuestros niños han de seguir creciendo. Cuando los miedos espanten tus sueños, conmigo puedes contar.
Escuchamos a Unai Quirós y su tema Todos Juntos. Adelante, el cantautor malagueño ha querido publicar este canto de esperanza y de agradecimiento a quien sigue adelante en medio de esta batalla contra el COVID-19. Enseguida vamos a ir hasta Álora, a la residencia Virgen de Flores, una obra de la iglesia que fundara en sus orígenes Laura Aguirre, la señorita Laura, como la conocen popularmente, cuyo proceso de beatificación acaba de abrirse en nuestra diócesis y en el que actualmente son atendidas 40 personas mayores por un equipo de 20 profesionales. Hablamos enseguida con su director, Tomás Suárez. Bienvenido, Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación actual, Tomás? ¿Qué medidas estáis tomando con ocasión de esta pandemia?
Sí, bueno, hemos tenido la mala suerte, porque esto es cuestión de suerte también, de que aquí entrara pues el virus, ¿no? Entonces, al entrar el virus, hemos tenido medidas empezamos con las medidas preventivas de que no viniera ningún tipo de familiar, ningún tipo de visita, porque esta es una casa muy abierta donde tenemos acuerdos y nos relacionamos mucho con los niños del instituto, con los colegios, con las instituciones, con las asociaciones. Entonces era una, yo me gusta decir, una residencia de puertas abiertas, ¿no? Entonces, pues clausuramos toda actividad del exterior y a partir de ahí empezó el tema de algunos abuelos caer enfermos, ¿no? Entonces empezamos en contacto con la unidad de residencia, pues empezamos a tomar las medidas preventivas de aislamiento, de toma de temperatura, de síntomas y todo esto, ¿no? Creando una zona que le hemos dicho la zona cero, donde los abuelos que tenían a lo mejor algún tipo de síntomas, pues lo hemos apartado. Gracias a ello, yo creo que ahora mismo la situación está mucho, mucho más tranquila y hemos conseguido pues erradicar un poco el virus.
¿Habéis tenido que lamentar pérdidas humanas?
Sí, sí. Hemos tenido 3 fallecimientos de abuelos con COVID-19, sí. Hemos tenido. Y ahora tenemos, hemos podido hacer los test rápidos que nos han mandado y tenemos pues varios abuelos que... Que fíjate, es curioso, no habían dado la alta de alguno de ellos, porque ya los síntomas hacía mucho tiempo que no aparecían, pero han tenido el virus y lo han superado, que han superado, es decir, que el virus también se puede superar. Parece que el que le toca el virus mayor ya no lo supera, ¿no? Y hemos visto algunos casos en televisión de gente incluso con 90 y tal que lo supera, ¿no? Aquí hay un grupito de abuelos que lo ha superado bien.
¿Sí? Las informaciones, Tommy, sobre personas, sobre residencias de mayores, sí. A veces están tratadas de una forma demasiado dramática. ¿Crees que están manchando el trabajo de todo el sector?
Puede ser, porque muchas veces somos sensacionalistas y nos gustan los grandes titulares, ¿no? Los grandes titulares. Yo lo que te puedo decir es que detrás hay mucho trabajo y me emociono. Mucho esfuerzo y mucha gente dando todo lo que tiene. Entre ellos, pues, uno de ellos yo, claro, pero mucha gente más, donde el personal ha dado un salto cualitativo de entrega y de capacidad que es impresionante. Impresionante. Perdona, pero me emociono. Está todo muy reciente, claro.
Claro que sí. Y la situación es muy difícil porque además...
Es dura.
Claro, no estábamos preparados ninguno para ello. ¿Cómo lo viven las personas mayores?
Mira, las personas mayores, yo diría que hay varias situaciones que se pueden dar, ¿no? Personas mayores con demencia. Me imagino una persona con demencia, con un deterioro cognitivo, encerrado en una habitación, sin saber por qué, y lo único que entran son personas con mascarilla y con que no se puede, que él no puede identificar. Aunque estamos haciendo paseos, hemos hecho paseos controlados y todo eso, esa persona, el deterioro cognitivo ha sido fuerte, ¿no? Más fuerte de lo que podía ser normal. Después están los abuelos que están cognitivamente bien, que a lo mejor no han tenido el virus siquiera, ¿no? Y están eso, y los abuelos que están un poco deprimidos, intentamos actividades para que no, bingo, películas, etcétera, pero están deprimidos, ¿por qué? Porque no tienen la visita del familiar o del niño del instituto que venía al grupo tal o el colegio, y quiera que no, están como aburridos. Nosotros intentamos ponerle al mal tiempo una cara, e intentar hacer, entretenerlo y hacer actividades y hacer cosas, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil. Ellos están deseando ya que acabe esto. Muchos me preguntan, ¿cuándo va a acabar esto? Porque es largo, ¿eh? Llevamos ya un mes y es largo.
¿Qué podemos aprender de las personas mayores? Porque ellos también tienen una sabiduría, tienen quizás sí. Algo que decirnos ante esta situación, ¿no?
Bueno, las personas mayores podemos aprender porque ellos han vivido tantas cosas que siempre nos transmiten experiencia. Ellos, muchos de ellos me dicen que nunca han vivido una circunstancia tan fuerte como esto, ¿no? Pero siempre hay una palabra de ánimo. Si la persona mayor, a pesar de ese aburrimiento que decimos, o esa queja que puede haber porque están aburridos, no tienen actividades como antes, hay una palabra siempre de sabiduría y decir, esto lo pasamos, esto lo superamos. Con esto podemos, ¿no? Esa experiencia del ser humano que ha vivido mucho tiempo y que sabe que todas las cosas se pueden superar con esfuerzo, con ganas y, ¿por qué no decirlo? Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, claro.
Pues Tomás Suárez, director de la Residencia Virgen de Flores para Personas Mayores de Álora, muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo. Buenas tardes.
Nada, muy bien. Buenas tardes y gracias a vosotros. Hasta luego.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Temprano, una mañana de luz.
Este tema que suena, Cristo vive, pertenece al doble CD que el sacerdote y compositor malagueño Antonio Oriza Hurtado acaba de publicar bajo el título Caín, ¿dónde está tu hermano?, y que recoge un total de 24 temas dedicados a diversos misterios de la vida de Jesús. La voz es de la cantante Carmen Ariza, con Mari Carmen Pérez al piano. Efectivamente, Cristo vive, y te lo estamos contando aquí en El Espejo. Cristo vive en todos y cada uno de los miembros de la Iglesia que siguen realizando su obra en medio de nuestro mundo. Por ejemplo, cuidando a los ancianos, a los pobres, a los más necesitados, como lo hacen en los centros de Cáritas, como el que te presentamos en unos segundos.
Es el buque insignia de los centros sociosanitarios de Cáritas Diocesana de Málaga, el Centro Gerontológico Buen Samaritano de Churriana. Su director, Patricio Fuentes, nos recibe a esta hora. Patricio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes de tu programa.
Cuéntanos cómo es la situación actualmente en el Buen Samaritano.
Bueno, en el Buen Samaritano podemos hablar de una situación que yo llamaría ahora mismo de contención o de cierta serenidad después de llevar luchando desde hace ya bastantes semanas contra el coronavirus. Lo que pasa es que estas cosas siempre pues, pueden cambiar de un momento para otro, y entonces hay que decirlo siempre con mucha prudencia. Pero bueno, la situación ahora mismo es de cierta tranquilidad en lo relativo a la salud de los residentes.
Se puede decir que lo peor ya ha pasado.
Bueno, la verdad que es que, claro, al principio, sobre todo, el primer caso es que fue muy pronto, fue el 11 de marzo, cuando supimos que era la primera persona que daba positivo. Entonces, en aquel momento hubo que cambiar todo radicalmente el funcionamiento del centro, hacer acopio de todo tipo de materiales que en ese momento no había, pero que ya empezaban a escasear, pero pudimos, antes del estado de alarma, poder hacer acopio de todo tipo de materiales de protección para que no nos faltara durante el resto del tiempo, preparar una zona para personas que tuvieran síntomas o fueran positivos. Todo eso hubo que hacerlo en los primeros días para que, sabiendo ya que había una persona contagiada, pues que el máximo número de personas posibles no pudieran contagiarse a su vez, ¿no? Entonces ese fue los primeros grandísimos esfuerzos, y a partir de ahí pues ha sido todo un poco más tranquilo relativamente, digamos, ¿no? Porque siempre, bueno, pues cada vez que una persona tiene un poquito de fiebre, pues rápidamente empezamos a aislar, a tener muchísimo cuidado con esa persona para protegerla a ella, cuidarla lo mejor posible y proteger al resto de residentes.
Como decíamos en la introducción, en el Buen Samaritano, el COVID-19 ha mostrado su peor cara y habéis tenido que lamentar víctimas, ¿no es así?
Sí, bueno, nosotros decíamos en un comunicado que finalmente la vida es valiosa siempre en todas las circunstancias y es un milagro de Dios la vida, y nuestro trabajo siempre es intentar conservarla, mantenerla y disfrutarla el máximo, ¿no? El máximo número de días posible y de tiempo posible. Entonces, ese es nuestro trabajo. Sí, lamentablemente han fallecido personas a causa del coronavirus, pero claro, hay que tener en cuenta que en una residencia de personas mayores, pues lo que hay son personas muy mayores que han estado mucho tiempo muy juntas y con mucha presencia de voluntarios, de familiares, con lo cual era bastante razonable pensar que al principio, sobre todo cuando empezaba esta epidemia, pues, y cuando nos dieron el primer caso, pudiera haber más. Pero rápidamente hicimos pruebas que entonces sí se podían hacer y se pudo contener rápidamente todo.
Siempre destacan la labor de los trabajadores, de los voluntarios. Hay historias humanas muy, muy, muy buenas, muy grandes ahí dentro de lo que se está viviendo, ¿verdad?
Sí, las personas mayores son las primeras que dentro de la vulnerabilidad, dentro del miedo, dentro de saber que lo que estaba pasando, son los primeros que han agradecido el trabajo tan cercano, tan cariñoso de todos los trabajadores con ellos. Son los primeros que cada día a las 8 de la tarde aplauden en el pasillo a todas las personas que están trabajando, y eso a nosotros nos motiva y nos da verlos a ellos que están bien, que están incluso sonriendo, que pueden dentro de todo poder tener ratos de felicidad. A nosotros eso es lo que más nos tranquiliza y le damos gracias a Dios por ello. Y luego hay grupos de trabajadores que han tenido que trabajar más intensamente con las personas que sabemos que son positivas y que se han ofrecido a decir no, yo claro que sí, yo entro, yo los cuido, yo estoy con ellos. Son personas que han arriesgado su propia salud para cuidar a las personas mayores que estaban más enfermas, que han cogido su mano, que los han acompañado hasta el último instante y que merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo y toda nuestra admiración.
Pues Patricio Fuente, director del Buen Samaritano, Centro Gerontológico Buen Samaritano, gracias por atender la llamada del Espejo. Un saludo.
Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo a todos.
Y eso es todo por hoy. No te pierdas esta semana la revista Diócesis Málaga, que como en semanas anteriores no se ha podido distribuir en papel, pero sí en formato digital, y le ha llegado a los párrocos por WhatsApp. Si tu párroco no te lo ha reenviado, pídeselo. Y si no, pues también en la página web diocesismálaga.es te lo puedes descargar. Este domingo, Domingo de la Divina Misericordia, a las 9:45 te espera en Carne y Llamas con más información de nuestra diócesis en Iglesia Noticia. Buen fin de semana y lo dicho, ¡feliz Pascua!